This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Buena pasada. Ricardo Pepi engancha a Fan Ángel. Devolución Fan Ángel. ¡Gol! 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 ¡Del PSV Eindhoven! ¡Llegó el octavo! Patrick Van Aanholt, camisa número 30, está marcando el octavo. El PSV Eindhoven, con este resultado y con la diferencia que tiene con el Feyenoord, no solamente de puntos, sino de goles, es virtualmente el nuevo campeón de la Eredivisie.
Chucky Lozano y el PSV, cerca de coronarse en Holanda, ganó 8-0. Chucky Lozano entró al minuto 61. El Feyenoord también ganó, pero el PSV le saca 9 puntos al Feyenoord y tiene una diferencia de goles de más 30. O sea que está a punto de ser campeón el equipo del PSV. Un saludo en este jueves 25 de abril de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Ya estamos llegando también a la etapa final y también esta semana hay algo muy importante, Beto. ¿Cuánto va a pagar cada equipo de multas si es que pagan? Esta semana se define cuánto le toca pagar a Tijuana, a Juárez y a Mazatlán, porque son, no se escapa ninguno de ellos. Lo que no se sabe es quién paga más de ellos.
Y no se sabe si son deudores o pagadores.
O pagadores, sí. Pueden quedar empatados los tres inclusive, ¿eh? Y ahí vamos a ver cómo se reparte, si con la mínima o con la máxima.
Exacto.
Hay que empatar los tres, dijeran, claro. En vez de 80 millones cada uno, tenemos mejor 33, sí. ¿No?
Exactamente, y a ver si pagan.
John,
buenas tardes.
A dividir el pagaré, ¿no?
A dividir el pagaré, sí. Si es que lo pagan.
Si es que lo pagan. Recordemos que son 160 millones que tienen que pagar entre tres.
Exactamente.
Hay que ver cómo se reparten.
Exacto.
Pues buenas tardes, si eres aficionado de las Águilas del América.
Como tú.
Próximamente... Mañana pasado, yo creo que antes de la liguilla, anunciarán una extensión de contrato para Henry y para Alex Zendejas. Es decir, Henry Martín, que yo digo, y tú dices Martín.
Exacto.
Ya mi profesor de...
Es Martín.
De acentuación.
Exacto, sí. Ya mi profesor me regañó en algo que subí en ESPN Sutcliffe. Pero bueno, Henry y Zendejas se van a quedar en el América.
Henry 3 años, ¿no?
Yo no sé exactamente.
Creo que 3 años.
Lo que yo sé es que se queda... Y también les puedo decir que hay mucho cansancio en el América. Quieras o no, los viajes. Es decir, tú, alguien dirá, ay, pues no sé, es una realidad que se han cansado.
No, también. No, claro.
Los que y creo que vamos a ver un equipo muy alternativo contra Puebla, porque el martes
mañana
hay muchas cosas de por medio. Alvarito Morales estaba dando el dato en Picante que estás hablando como de 50 millones de dólares participar en el Mundial.
Sí.
Imagínate por un equipo mexicano 50 millones de dólares... ¿qué generarán de patrocinios o de taquilla, no?
Claro, a lo mejor para el Madrid es poco o al Barcelona, ¿no? Pero para un equipo mexicano,
es una fortuna.
Nada más por participar, claro, en el Mundial de Clubes, claro, es una fortuna.
Y es que te sigo, querido Johnny, qué gusto estar con dos periodistas en toda la extensión de la palabra aquí en el programa el día de hoy. El Monterrey perdió en Columbus, hoy empieza el draft de la NFL. Santi Jiménez se lesionó en el entrenamiento. No estaba jugándose el partido y está lesionado, pero empieza el draft y tendremos la visita que vendrá a descomponer el programa, digo, a enriquecer a reforzar, el programa, a reforzar el programa de Ciro Procuna.
Aburrir el programa, aportar, sí. Se espera que Caleb Williams de USC sea el pick número uno. Se habla que el 1, 2, 3 van por quarterbacks, el cuarto irían por un receptor y hay que ver si los Chargers cambian su pick para que alguien como Minnesota suba y tome también a un quarterback como un J.J. McCarthy de Michigan. ESPN, Star Plus, puede seguir el draft a partir de las 6 del centro de la República Mexicana.
Hablaremos de la derrota rayada el día de ayer al volver en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Sí, nos fuimos efectivos en el momento que nosotros generamos los primeros 25 minutos. Creo que fuimos muy claros sobre el rival, nos fuimos efectivos y creo que en la primera o segunda que me llegan me convierten, y es un equipo que juega bien, hay que aceptarlo. Es un rival que está en unas distancias en semifinales como nosotros, y estos partidos se definen con detalles. Nos vamos con una derrota, pero la serie en casa está muy abierta. Es un gol nomás que estamos en desventaja. Y en casa con nuestra gente saldremos a buscar el partido como lo hemos hecho en toda la competencia.
La voz de Fernando Ortiz, el técnico del equipo de Monterrey. Se nos quedó pendiente la nota de Rafael Nadal, que derrotó a un chico de 16 años, Darwin Blanche, allá en Madrid, 6-1, 6-0, la victoria de Nadal sobre este joven jugador de 16 años. El equipo de Monterrey, Héctor, obligado a ganar en Monterrey.
Sí, es la primera victoria de un equipo de la MLS sobre un equipo mexicano en este torneo de CONCACAF de este año. Porque aunque Tigres fue eliminado por Columbus, quedaron 1-1 y 1-1. Empataron los dos partidos y en penalti se definió.
Correcto.
Pero en cancha es la primera vez que un equipo mexicano pierde con alguien de la MLS, que es un dato creo que interesante, porque fue hasta semifinales que un equipo le ganó por fin, ¿no? Ahora está abiertísima la serie, ¿no? O sea, sí juega bien el equipo de Columbus, no hay que dejar de reconocer, pero Monterrey en casa tiene que ganar. Y por dos de diferencia.
Sí. ¿Cuántas veces decimos que todos estos torneos, hasta el Leagues Cup, juegas para nada, ¿no? Te desgastas y no tienes nada. Pero ahora sí, con este Mundial de Clubes, pues hasta pensarías que cada equipo tiene hasta un bono por calificar. O sea, sí estás hablando. Ven cuando hay equipos pequeños que gastan mucho en Europa para ver si se meten en la reclasificación, claro, de la Champions.
Sí.
Un equipo de Escocia se la rifa, gasta para ver si se meten. Y si no se meten, ¿de dónde van a sacar el billete para pagar lo que contrataron? Tú imagínate al Pachuca y hasta para América y Monterrey, unos 40, 50 millones de dólares la exposición de la marca, pero que te entre ese billete, por lo menos ya estás jugando algo que
más a la segura.
Ahora sí que sí hay una zanahoria de buen tamaño al final, ¿no?
Sí, claro, sí, es muy incierto, es un gastadero tremendo, y por lo pronto el equipo de Monterrey ya reconoce ahí, Ortiz, lo que dejó de hacer el equipo de Rayados de Monterrey, aunque tuvo una buena primera parte del partido, un buen inicio de partido, pero no logró sacar el resultado favorable. Vamos contigo, Óscar Gallardo, para que nos platiques del Monterrey después de esta derrota dolorosa del día de ayer.
¿Cómo estás, Heriberto? Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues no estaba en el presupuesto una derrota. Bien platicábamos que Rayados en el torneo de CONCACAF no caía desde aquel partido ante Atlanta United en 2019, sí. Partido de ida, pero finalmente le dan la vuelta. Estuvimos en el regreso, Beto, de los Rayados a territorio de Nuevo León. Los futbolistas, cuando amablemente les solicitamos alguna declaración después de esta derrota, nos mencionaron que ellos no podían hablar en este momento, están todavía concentrados para el compromiso ante Necaxa y la vuelta ante Columbus Crew. Quien sí habló fue el Tato Noriega, Beto, y nos dejó en claro que el respaldo total para el Tan Ortiz y la confianza absoluta para remontar en CONCACAF, ya que anhelan ambos torneos, Heriberto.
Sí, desde luego hay apoyo para Ortiz, que es un buen entrenador, y la cuestión es que está forzado el asunto, está comprometido para la próxima semana allá Héctor en la cancha de Monterrey.
Sí, 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 yo le preguntaría a Oscar que también anda fuerte el rumor aquí de que pues el Tan Ortiz anda no en una posición muy segura, pero yo escuché al Tato Noriega que decía que el puesto de él no está comprometido, que no hay problema, pero imagínate tú el escenario peor para Monterrey, quedar eliminado de semifinales, no pasar a la final y además quedar séptimo lugar en la tabla e irse al play-in. Ese es un escenario, Oscar, que no sé si considera la directiva, que podría ser muy catastrófico para el equipo.
Sí, por supuesto, Héctor, qué gusto me da saludarte. Igualmente. Monterrey, desde inicio del año futbolístico, tenía en su presupuesto calificar entre los primeros cuatro. Hoy el tema del play-in pues está haciendo un ruido. Si bien ayer el Tato comentaba, o mejor dicho, esta madrugada comentaba que no está en juego la continuidad de Tan Ortiz, dentro de lo que hemos podido investigar es que esa línea, desde que estaba Duilio Davino en la presidencia, es evidente, ¿no? Tiene que suceder algún partido, alguna eliminatoria, y ya con base al resultado, todos están bajo evaluación, Héctor, todos, desde José Antonio Noriega hasta los futbolistas de la cantera. Es decir, el Tan Ortiz, en caso de que no sea campeón de CONCACAF o de Liga, no me quiero ni imaginar qué sucederá, porque ayer le cuestionaba al Tato Noriega, el profesor Víctor Manuel Bucetich sale tras una eliminación en una semifinal de Liga, y hoy el Tato parece igual que firme con sus palabras de respaldo y habla de un proyecto, pero vamos a esperar si Monterrey le da la vuelta y cómo entra a la liguilla.
Oscar, buenas tardes. Yo comentaba que en el América me dan a entender que el calendario, hay mucho cansancio, hay un desgaste de tantos viajes y por eso creo que van a guardar jugadores contra Puebla. ¿Tú a qué atribuyes que había un Rayados peleando el superliderato que se ha desinflado? ¿A qué lo atribuyes?
¿Cómo estás, John? Qué gusto me da saludarte. Mira, es una muy buena pregunta. Platicando con colegas acá que cubrimos el día a día del Monterrey, platicando también con algunas fuentes dentro de la institución albiazul, nos queda claro que Fernando Ortiz sabe el tema que comentábamos hace algunos minutos. En caso de que no sea campeón de uno de los dos torneos, José Antonio Noriega tendrá que evaluarlo con el presidente, el señor Manuel Filisola. Es decir, el Tano le está apostando a un título de los dos, por lo menos. En este caso ya está en una semifinal de la CONCACAF. Entonces, yo quiero creer que el Tano no descuidó, por lo que me han comentado, el tema internacional, pero descuidó un poco la Liga MX cuando Monterrey en el principio de la temporada era superlíder, después se va a segundo puesto, tercer puesto, y hoy se habla de un play-in, John. Entonces, la realidad es que el Tano, por pensar en asegurar un torneo internacional, y ahora con una derrota de por medio en la semifinal de ida, parece que el tema se puede salir de control, pero dentro de lo que me comentan hoy en el trabajo regenerativo, en el barrial, en la práctica que fue por la mañana, hay tranquilidad y existe la confianza por parte de la directiva y del cuerpo técnico con los jugadores para que le puedan dar la vuelta y pensar en retomar el camino, sobre todo en el torneo internacional y en la Liga MX, y ya pensar qué alineación estará enviando para el cierre de torneo, John, ante Necaxa, porque el objetivo principal, te lo puedo asegurar, es la Liga MX, pero también quieren ganar el torneo con CONCACAF. Ya veremos si obtienen alguno, o los dos, o ninguno, John.
Claro, y el miércoles próximo, 1 de mayo, por la noche, el partido de vuelta, seguramente, Oscar, con un lleno allá en Monterrey.
Sí, por supuesto, Beto, porque, pues bueno, ya tuvimos a Lionel Messi con Inter Miami y sus amigos hace algunos días, pero siempre es importante este torneo, platicando con la afición de los Rayados que se sienta a un lado de nosotros en la sección de prensa. Ellos siempre recuerdan la mística de aquella época dorada con Víctor Manuel Bucetich, aquel tricampeonato entre 2011 y 2013 de la CONCACAF. Los buenos recuerdos que tienen en los mundiales de clubes, sobre todo ese partido contra Liverpool, antes contra el Chelsea, ahora que Rayados tiene su boleto. Creo que esta parte es la parte que motiva al aficionado del Monterrey para pelear el campeonato internacional, Beto.
Correcto, Oscar. Muchas gracias por la información.
Gracias. Fuerte abrazo para todos.
Buenas tardes.
Hay un dato aquí muy interesante. El Monterrey juega hasta el domingo a las 6:00 p.m.
Con Necaxa.
Con Necaxa. Cuando juegue el Monterrey, ya se habrá definido ¿Cómo queda Tigres contra Tijuana?
Claro.
Que puede llegar Tigres a 31 puntos, Monterrey tiene 29. Puede llegar a 31. También se habrá definido si Pachuca le gana a Mazatlán, llegará a 31 también. Y si Chivas le gana al Atlas, llegará también a 31. En ese momento, el Monterrey estará séptimo. Pero puede ser octavo. Si Necaxa le gana a Monterrey,
claro,
en ese partido entre ellos, lo manda hasta el octavo lugar.
Sí.
Qué mal.
Es muy posible.
Qué
que
mal. Es posible, claro que es posible.
Pero qué mal que jueguen en diferentes horarios. Porque
muy mal.
Dando
muy
ventaja.
Mal, yo.
Pero
claro. Bueno, totalmente de acuerdo.
Es,
muy mal.
Esa queja. Última jornada. Ya, ya no ni la metemos eso. Porque pues la tele manda, ¿no?
Sí, pero sí, muy mal.
Sí, muy mal.
Se presta muchas cosas.
Y Tigres va a ser el segundo partido de los 11 de suspensión para Nahuel Guzmán.
Sí.
Eso me parece ridículo porque tenían que haber esperado a que se encontrara en condiciones físicas para volver a jugar.
No se puede por reglamento, tienen que castigar en la fecha inmediata.
Bueno, entonces
meterle más partidos.
Meterle más partidos, claro, exactamente.
11, 20,
exactamente.
Entonces,
porque debe estar carcajeándose Nahuel Guzmán,
claro,
al saber que no puede jugar y que ya está cumpliendo su castigo.
Aunque si Tigres pasa directo, si pasa directo ya no va al play-in ni nada de eso, y llegar a la final serían 6 partidos más,
claro,
estos 2, 8. Nada más cubriría 3 de la siguiente
nada
temporada.
Nada más 3.
Si llegara a la final.
La característica, la proverbial blandura de la comisión disciplinaria. Disque disciplinaria.
Lo que es increíble de Monterrey, yo de repente tuve otras asignaciones, ajá, y fui a hacer otras cosas y de repente regresas y al igual dejaste 10 días un poquito,
¿sí?,
la noticia y dices...
¿Cómo Monterrey está
¿y
ahí?
¿Y qué pasó, apa? Empecé a checar y a prepararme como que me sorprendió.
En la
sorprendió.
Fecha 13, John, en la fecha,
sí, sí,
hoy
sí.
Es la 16, en la fecha 13 era primer lugar con el América.
Claro, claro.
Lo que pasa es que ha perdido los últimos partidos.
Sí,
exactamente.
Sí.
Perdido 3-4.
Era más que a ver quién se queda sembrado número
y,
uno.
Y ¿sabes
¿no?
qué, John? Claro. No únicamente fue lo del láser, sino que al terminar el partido, lejos de sentirse avergonzado por la grotesca travesura que protagonizó, todavía se puso violento, insultante, agresivo en el pasillo que une a los dos vestidores en el Estadio Monterrey.
Sí.
Y Antonio Sancho, en lugar de controlar a su fiera, también arremetió contra la gente de Monterrey. O sea, increíble lo que ocurre con Nahuel Guzmán y...
Aunque yo lo dije la semana, lo que por lo menos me dio gusto, porque pude hablar con la directiva, pues le metieron a un psicólogo. O sea, yo sé que está muy mal lo que hizo, pero al mismo tiempo creo que es alguien que ha aportado mucho al fútbol
claro,
mexicano.
Sin duda, es un buen portero.
Hoy, Nahuel, lo que necesita es un psicólogo.
Ojalá que sea así.
Y se lo pusieron, ¿eh?
Sí, ojalá que sea
porque
eso.
Porque yo creo que hay que ver de dónde
pero
viene, qué
Beto,
problema. Porque es alguien que muy talentoso, pero trae su...
A veces hay maderas... Trae
ese equilibrio.
Trae Beto, hay maderas su que no agarran el barniz, ¿verdad, Nico? Hay maderas que no agarran el barniz ni con psicólogo.
Exacto. Volveremos enseguida. Después de este corte comercial, Huerta, Sutcliffe y Murrieta.
Ni cabelleras que se quedan.
Exacto.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información.
Comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras? Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Llegué al club a las 7:30 de la mañana, afuera de la llamada que tuve ayer. Nadie inadecuada se acercó de mí, se acercó a mí para hablar de conmigo. En eso yo me quedo adentro del vestidor o del gimnasio porque estando afuera me cala mucho el sol. En eso mis compañeras, se termina el entrenamiento, en eso mis compañeras entran y una de mis compañeras me dice: oye, están hablando de ti en la sala de prensa, no sé qué está pasando. Y en eso yo me iba a ir a meter a bañar, me puse mis zapatos, me fui y corrí a la sala de prensa porque en ese momento yo dije, me llamaron, me mandaron mensaje. Yo me asusté porque yo pensé, me llamaron o que me comunicaron que tenía que estar presente, pero nunca era así. Chequé mi teléfono, nadie me mandó mensaje que iba a haber una conferencia. Entro a la sala de prensas y me siento nomás para escuchar lo que están diciendo. Y en eso pues llega mi hermana y me dice que no nos invitaron, no nos avisaron de esto, vámonos. En eso nos vamos y yo le digo a mi hermana, no, yo quiero escuchar qué tienen que decir, porque todavía en este momento tampoco nadie se ha acercado a mí para hablar conmigo de esto. En eso llegan también más compañeras para apoyarme en esto y pues se terminó la conferencia y en eso pues quedé muy molesta y estaba muy triste y estaba nomás muy sorprendida por cómo pasaron las cosas. Terminando la conferencia se me acercó el doctor Villa, Rodrigo, la doctora del femenil, el contador y alguien de medios para decirme que tengo cita en el IMSS mañana y que también me quieren llevar con un especialista en la Ciudad de México para recibir una segunda opinión. Estoy muy agradecida que se acercaron conmigo para ayudarme y apoyarme con esto, pero estoy muy molesta y muy triste que tiene que llegar a este punto para agarrar la atención adecuada que ha pedido desde que me lesioné. Quiero comentarles que yo ya llevo un proceso largo haciendo sus trámites con IMSS, en donde el club nomás me acompañó una vez y desde ahí yo he estado sola. Les quiero dar las gracias por todo el apoyo y ojalá encontramos una solución pronto.
Ana Campa, la jugadora nacida en California, por eso se escucha su acento, porque su lengua materna es el inglés, se enteró de rebote.
Piensa primero en inglés.
Claro, se enteró de rebote de la conferencia donde se hablaba de ella. Hay que recordar que recibió un balonazo entre nariz y ojo y ha quedado dañada de manera irreversible su visión. Se le percibe un tanto frustrada, decepcionada, sí, triste desde luego por la situación.
Al principio más, y dice que ya ahora que ya la hablaron con ella, primero se sentía abandonada.
Y ahora más cobijada.
Y que ahora más cobijada. Sí. Y entonces, yo por eso te decía ayer que me parece rarísimo que el grupo Pachuca, que se caracteriza, Beto, por esta condición de respetar más a la persona. Son en esa parte, hay muy pocas quejas de ellos en esa parte.
Son humanos.
Son más humanos, vaya. Entonces, sí tienen, para sus exjugadores, por ejemplo, siempre tienen espacios, siempre hay trabajo para muchos de ellos, en fin. Yo creo que homenajes, todo ese tipo de cosas son muy cuidadosos, sí, ¿no? No creía yo que en este caso iban a abandonar a la chica, no me parecía posible. ¿No?
Sí, porque esa idea, esa forma de pensar la tiene muy marcada Jesús, muy marcada. Armando, Toño Moreno en otra área.
Creo que en este caso, que hay que entender, los presupuestos de la varonil, la femenil, son dos
son
mundos,
diferentes,
¿no?
Diferentes.
Hay que decirlo como es.
Sí, claro.
Y creo que esta tuvo que salir a los medios para agarrar velocidad.
Claro.
¿No?
Claro.
Es decir, creo que Ana habló públicamente a decir necesito su ayuda y quizás la ayuda que sentían que le habían dado ahora sí es una ayuda mucho más importante, ¿no? Yo hoy lo que creo que sería fabuloso aprender estas cosas, que pudieran conseguir algún tipo de seguro como Liga Femenil, como en muchas empresas puede ocurrir que dicen hay un seguro que si tú recibes una lesión o eres lesionada haciendo tu trabajo, pues te van a dar un seguro porque ya no puedes dedicarte a tu trabajo. Uh-huh. Eso es lo que a mí me encantaría que saliera de aquí, que quizás un patrocinador es GNP, que patrocina muchas cosas del fútbol, por dar un nombre y decir, oye,
sí,
darles un seguro, porque ella trabajando se lesionó y ya no puede hacer su chamba.
Correcto.
Entonces esos son seguros que a veces quizás no son tan caros hacerlo grupal. Uh-huh. ¿No?
Claro, claro.
Sí, de acuerdo. Sí, se sintió en algún momento desamparada, pero ya parece que la situación va corrigiéndose. Vamos a hablar del clásico tapatío,
¿sí?,
del cierre del torneo, el Atlas de Guadalajara de Héctor Huerta frente a las Chivas Rayadas del Guadalajara, y vamos a escuchar a John Murillo.
Este clásico del fin de semana, ¿qué tanto puede servir para Atlas más allá de los 3 puntos? Es decir, ¿salva o no el torneo?
No, yo creo que aparte de si ganamos este clásico, no es que salvemos la campaña, ¿no? Yo creo que es un clásico, los clásicos se tienen que ganar, y lo único que le podemos regalar en estos momentos a la afición, no se va a salvar la campaña, porque es una decisión para nosotros que no conseguimos el objetivo, pero yo creo que el clásico es muy importante, ¿no? Para todas las personas fan del Atlas, y para mí este momento, cuando es mi primer clásico, yo creo que lo más importante es ganarlo, ¿no? Y darle esa alegría a la afición.
La voz de John Murillo, el colombiano, no, venezolano, perdón, del equipo del Atlas de Guadalajara. Y vamos contigo, Jesús Bernal, se enfrentan los rivales por antonomasia de Guadalajara.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Sí, y con un Estadio Jalisco que todavía está en duda el lleno. Justo hace unos instantes me comentaban que quedan 12,000 boletos, entonces espera la directiva del Atlas que de aquí al sábado se agoten y con esto pueda garantizarse toda la taquilla en este partido. donde Chivas estará visitando a los Zorros, tratando de buscar su pase a la liguilla y también a la CONCACAF Champions Cup. Hoy Chicharito continuó trabajando con toda normalidad, incluso por ahí Chivas colgó un video donde hace gol Javier Hernández, rematando con la nuca, muy similar a aquel que realizó con el Manchester United ante el equipo del Stoke City. Pero lo que me sigue llamando la atención es el tema de este vendaje, de esta protección especial que trae en el muslo izquierdo. Preguntaba con gente del club y me decían que no van a correr ningún riesgo. Si Chicharo no está al 100, no va al partido. Entonces van a esperar todavía la sesión del día de mañana. Hasta ahora todo ha transcurrido de buena manera, pero no se quieren adelantar absolutamente nada con Javier.
Jesús, te mando un abrazo. Ayer en la tarde me decían que el Larcamón no es opción en Atlas.
Larcamón,
sí, no es opción en Atlas. ¿Tienes idea por dónde va la cosa?
Sí, de hecho, muy probablemente permanezca Beñat San José. A pesar del torneo, a pesar de que solamente lleva 14 puntos, sí, el grupo Orlegui confía en él. Y te lo digo...
lo respaldó este Xavi Alonso, ¿no? Una declaración que
hizo
Xavi
Alonso.
Sí, claro. Han de haber dicho, no, bueno, si lo dijo el campeón de la Bundesliga, la vamos a regar si lo corremos, ¿no?
Híjole, pero sí, qué malos resultados, ¿verdad, Jesús, de este torneo?
Sí.
Sí, malos, pero además la directiva se ampara un poco en la historia de Diego Coca, diciendo, o bueno, lo que me han comentado, ¿no? Que pues a Diego Coca tampoco le fue bien desde el principio, fueron un par de torneos los que tardó en que el equipo pudiera tomar forma, entonces en Grupo Orlegui iban a ser pacientes, y al menos la idea va por el hecho de que Beñat San José pueda permanecer en el equipo de los Zorros.
Bueno, pues yo creo que quizá no sería lo más conveniente a juzgar por el hecho de que el torneo ha sido francamente malo del equipo rojinegro.
Sí, ha sido malo. Oye, Jesús, yo te quería preguntar, entonces, ¿van a abrir el segundo piso del Estadio Jalisco? Porque ya no se abre cuando juega el Atlas. Se abrió solamente contra el América, hubo 40,694 aficionados, pero el resto del torneo las entradas promedio del Atlas son de 16,000 aficionados. Este último con San Luis, 10,750, bajó mucho, pero... ¿Tú crees que el segundo piso ahora contra Chivas se va a abrir?
Sí, saludos Héctor, buena tarde. Está abierto, hay boletos disponibles en esta zona. De hecho, los partidos para los cuales se habilita precisamente es contra América y contra Chivas, porque tiene un costo extra de toda la gente que hay que contratar, de seguridad pública, de seguridad privada, el operativo se hace más grande. Entonces, sacan cuentas y ven si les va a dar o no. Evidentemente, con América y Chivas da. Y sí, para este partido se habilita la segunda sección del Estadio Jalisco.
Ok, correcto. Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, buena tarde.
Igualmente, buenas tardes. Un gol rocambolesco de Chicharito Hernández con la nuca. Metió un gol en la práctica del Guadalajara, pero como dice Jesús, es preocupante que utilice esta protección porque no está del todo bien, no está recuperado al 100% Javier Chicharito Hernández.
Es lo que decíamos, ¿no? Que si juega contra el Atlas, ¿qué caso tiene? Si lo puedes emplear en liguilla donde algún gol de él te puede dar un avance a la siguiente etapa.
Sí, porque hasta el momento lleva un gol desde que regresó al fútbol mexicano.
Puebla, el más goleado de toda la liga, ¿no?
Correcto.
Y en fuera de lugar, si le sumas
el equipo
más.
De Puebla de una forma un poco extraña en la resolución, en la definición. Sí. Pero bueno, final de cuentas, metió un gol el Chicharito.
Ahí pareciera como patrona, Mauri, tenga paciencia, hemos vendido todas las playeras que esperábamos. Hombre, los patrocinadores están felices y el próximo torneo será el de Chicharito, ¿no?
Sí.
Esa es la impresión que me da.
Por ahí va, John, por ahí va. Camisas han vendido a pasto, ¿eh?
Sí.
Hay gente con la camisa 14 por las calles, lo ves, pero también la gente ya está desesperada porque no hay productividad en la cancha.
Es que por mucho que venda camisetas,
mucho que lo quieras,
está resultando carísimo pagarle ese sueldo estratosférico.
¿No
crees?
Porque vendieron tantas camisas que se paga solo.
Sí, ya es negocio.
Pero tanto como así, negocio, vender tantas camisas.
Sí, es negocio. ¿Sí?
Equilibra la balanza.
Beto, se vendieron todos los bonos que había, los chivabonos, se vendieron todos.
Héctor, ¿cuántas ha vendido Puma en Estados Unidos?
Sí,
Estados Unidos, porque aquí todavía hay piratería. Sí, Beto, asunto es increíble. Sí, salió
muchísimo.
Muy barato traer a Chicharito por lo que significa la imagen de Chicharito como negocio. Ya que Gago diga, pues a mí no me importa vender playeras, yo quiero que juegue y meta goles, es otra
cosa. No importa que no juegue y que no meta goles.
Pues no es que no importe, digo, de alguna manera la demanda del aficionado es, ok, ya te compré la camisa, ahora que demuestre en la cancha que vale la pena traer su número y traer su nombre.
A estas alturas espalda, todavía no les afecta.
Ya. Bueno, vamos a ir a una pausa y al regresar se engalana esta cabina.
Se digna, ¿no?
Sí, se dignó venir este señor, ¿verdad? Ahorita decimos al público de quién se trata, de quién estamos hablando. Hizo un gran esfuerzo
gran
para venir, sí.
No, gran refuerzo.
Ah, gran refuerzo.
Gran refuerzo.
Ah, no, eso sí. Eso sí, hay que aceptarlo. Volveremos enseguida.
Tengo mis dudas.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde, en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, Ciro Procuna nos engalana con su presencia el día de hoy.
Bueno, ahora resulta que me digné a venir. Yo más bien quiero agradecerte que me hayas invitado a tu programa,
Alberto. Por favor, encantado. Me da muchísimo gusto verte.
Dime una cosa, si narras un partido y te quitas los zapatos...
No se oye.
Si te quitas los zapatos narrando un partido, ¿tu compañero se debe molestar o no?
Sí, sí, es una falta de
¿verdad?
De
sí. Yo te lo dije. ¿Tú? Claro, así me toca narrar con el señor.
Conocemos el Thursday Night Type al segundo cuarto, digo, pum, zapatitos y comodito.
Y tus tenis para
segundo
tu
cuarto mejor, desde tu pisada, el principio, sí, sí, ¿de qué me hablas?
Bueno, muy bien. Mejor bueno, no hubiera preguntado, olvídalo, Beto, gracias.
Agradezco la invitación porque hoy es el draft. Y mira, para los que nos gusta la NFL, este es un auténtico oasis en el desierto. Es uno de mis días favoritos, honestamente. Por el momento del año en que ocurre, cuando estás a la mitad de esta temporada baja, en que todavía falta mucho, y esto te da así como que una gran píldora para seguir adelante todo lo que falta, y porque se renueva la esperanza en todos lados, etcétera, pero es una ciencia muy inexacta, y eso habrá que decírselo a la gente. Basta con ver que la generación de mariscales de campo de hace 3 o 4 años, ¿cuál fue la de Trevor Lawrence? Pues todos los que fueron tomados en la primera ronda cambiaron ya todos de equipo salvo uno, salvo Lawrence, que tampoco ha sido así la solución de la que se hablaba, ¿no? Entonces Zach Wilson ya no está en los Jets, ya no está tampoco el mariscal de campo que tomó San Francisco y que terminó en los Vaqueros de Dallas. Entonces, bueno, todos esos quarterbacks de la primera ronda se fueron.
Justin Fields ya no está en Chicago.
Mac Jones ya no está en los Patriotas de
Inglaterra. Yo veía una estadística el otro día en ESPN.
Trey Lance ya no está en San Francisco.
Que solamente como un 32% de las veces la posición de quarterback en el draft te funciona.
Termina pegando.
Más o menos un 30%.
Pues sí. Mira, acabo de ver precisamente el siguiente dato. Jugadores que firman su segundo contrato, ¿sí? Llegados del draft. Segundo contrato. Obviamente, todos los que son reclutados están firmando y el primero. Si convenciste, entonces te renuevan. La posición más renovada procedente del draft es la de centro, 92%. La de quarterback, 44%. 44. Nada más para darnos una idea de el margen de error que puede ser muy amplio. Y un equipo, John, que se ha caracterizado por pues fallar mucho en la elección de sus mariscales de campo, desde los 80 no tienen uno sólido, uno con esperanzas de llegar a lo más alto, y ni siquiera era la figura Jim McMahon, pues es justamente Chicago, que ahora tiene la primera selección. Y no solo eso, los Bears tienen también el noveno turno. Entonces, pues Chicago va a reclutar a Caleb Williams con la primera selección global.
Sí, y por cierto, hoy anuncian que llegaron a un acuerdo con la ciudad de Chicago para renovar Soldier Field, porque se hablaba mucho que se iban a ir a un hipódromo, no estaban a gustos con el Soldier Field.
¿Hipódromo? A ver si ahí les iba mejor o qué.
Iban a irse un terreno, que es un hipódromo, a las afueras de Chicago, querían hacer su propio estadio, presionaron a la ciudad. Y llegaron a un acuerdo. Mira, yo creo que está muy cantado el 1, 2, 3.
1, 2 y 3, sí. El draft empieza a partir del turno 4, ¿estás de acuerdo?
Y algo bien curioso, si
o
van
sea,
a estar...
Chicago, Commanders es 2, Patriotas es 3, y los 3 tienen necesidad
luego
de
acuerdo. Luego Arizona, se habla que van por Marvin Harrison Jr., y luego el quinto pick es de los Chargers, como ya tienen quarterback, se habla mucho que Minnesota pudiera subir y cambiar para tomar a McCarthy el quarterback de Michigan.
Sí. Bueno, yo tengo mucha curiosidad por ver qué hacen los Chargers, porque he escuchado también versiones de que les interesaría ir por Joe Alt, el mejor tackle de todo este reclutamiento. ¿Por qué? Porque es el estilo que pregonó y con el que llegó a ser campeón el coach Harbaugh en colegial con Michigan. Una línea ofensiva de esa talla, de ese volumen.
Grandotes.
Pero no tienen receptores. Se les fueron Keenan Allen, Mike Williams, el que tomaron en el draft del año pasado no funcionó, la campaña pasada. Entonces tengo mucha curiosidad por ver qué hace Chargers y ver en qué momento se presenta la primera negociación. Porque bien lo dices, Minnesota, que tuvo Kirk Cousins los años anteriores, no lo tiene más y es uno de los equipos que tiene necesidad de mariscal de campo.
Y fíjense algo curioso, si van a ver en ESPN o en Star Plus, el que se volvió por primera vez analista de ESPN y debuta prácticamente esta noche en el draft es Bill Belichick.
¿No llevó al perro esta vez?
No llevó al perro, pero es bien interesante. Fíjate, algo que decía Bill Belichick el otro día, ajá, de lo importante a veces de agarrar a alguien al final de la primera ronda. Claro. Porque así garantizas que lo tienes 5 años. Uh-huh. Si te funciona, lo tienes 5 años, ¿no? Sí.
Todo esto porque los jugadores tomados en la primera ronda tienen un contrato de 5 años, a diferencia
del resto. Hay una opción de un quinto año que si te, uh-huh, funciona, por lo menos tienes un año más para que no se te escape. También algo bien interesante que está cambiando en el deporte colegial en los Estados Unidos es ya se les está pagando. A los y se les está pagando bien. Entonces, de repente, este Caleb Williams va a llegar a la NFL y al igual ya se metió 7-8 millones de dólares de patrocinios en USC, ¿no? Pero bueno, es aquí lo divertido, Ciro, a mí lo que más me gusta es los cambios, ¿no?
Claro,
los cuando cambios. Anuncian, ¿no? Y en estos momentos creo que la prioridad es saber qué va a pasar con el quinto pick de los Los Angeles, sí, Chargers.
Y te insisto en el tema de Minnesota, porque los Vikings son un equipo bien estructurado, son un equipo que ha tenido continuidad. Normalmente esas primeras selecciones de draft, que son, pues sí, los mejores prospectos, llegan a equipos disfuncionales, a equipos malos, sí, en una palabra, y por eso no terminan pegando.
Y he escuchado que Justin Jefferson ya le dijo a los Vikings, o lo mejoran, uh-huh, o me voy a acabar yendo, ¿eh?
Pues sí. Los tres mejores quarterbacks para este draft, ya hablabas de Caleb Williams, Jaden Daniels de LSU, ganador del Heisman, Drake May, también es uno de los prospectos que se va a ir 1, 2 y 3, pero también tienes a Michael Penix Jr., que estuvo con Washington, con los Huskies. Con él hay muchas dudas por las lesiones de ligamentos que sufrió en colegial. Y también el caso de Bo Nix, de la Universidad de Oregon. Son los de primera ronda, así los 5 primeros que se van a ir muy pronto.
Yo siento que Dallas va a encontrar la manera de tomar un quarterback.
Ah, a ver.
Yo lo cuéntame. Que tengo entendido es que los Jones ya se dieron cuenta que Dak nomás, ¿no? Y van a dejar que acabe el contrato porque ya la familia Jones se dio cuenta, lo que muchos hemos visto hace años, que Dak no les va a dar un trofeo Vince Lombardi. Entonces quiero ver si Dallas en algún momento dado, no al principio, toman un quarterback. Yo creo que a Dallas le hace falta alguien para suplir, aunque tienen al ex 49er, que fue un petardo con los 49ers, ¿no?
Ah, va, sí, a Trey Lance, efectivamente. Exacto. Bueno, Dallas tiene el turno 24. Dallas no se movió prácticamente en la agencia libre. Le ha apostado todo al draft. La verdad es que han reclutado bien. Cuando tú ves a los jugadores que han sumado en los 5 anteriores de drafts, Dallas ha reclutado bien. De ahí salió CeeDee Lamb. De ahí salió su línea ofensiva completa.
¿Sabes quién también tiene un chorro de picks?
No tiene corredores ahora,
por ejemplo. Rams.
Los Rams, claro.
Los Rams, de tantos intercambios y cosas, uh-huh, que hicieron, por ahí vi que tienen como 11 picks, una cosa así. Entonces también tengo curiosidad de qué hagan finalmente los Rams. ¿Quién va a ser el mejor quarterback de todos? Pues no sé. Es decir, hay quien piensa que el de North Carolina, Drake May, es mejor que Caleb Williams.
¿Sabes? Lo que he escuchado de Drake May, y también me pude dar cuenta por su estilo de juego, es el que tiene el piso más alto, pero no es el que tiene el techo más alto, ¿me explico? Sí, o sea, sí. te da un punto
el
de partida más sólido.
El que llega mejor preparado, pero no puede avanzar,
claro,
tanto, ¿no?
Te da un punto de partida, sí, más sólido, aunque no tiene los alcances de otros jugadores. Otros equipos que pueden hoy mismo ir por quarterback son, ya decías, Vikingos, los Broncos de Denver son otro. Uh-huh. Los Broncos se quedaron devastados.
Oye,
en esa posición.
Y
se
llevaron a Zach Wilson, Joe, pero no es la Heriberto solución. Flaco acabó ahora de quarterback de
Cleveland. Los Browns, hasta playoffs llegado, exacto.
¿Pero no cambió? No. A ver, ahorita checo. Según yo, Flaco ya cambió de equipo.
Bueno, mira, no, sirve que
¿y seguirás?
Invitamos a la gente, Joe, a que no se pierdan el draft por la pantalla de ESPN. Empieza a las 6:00 p.m. Hoy es nada más la primera ronda.
Colts, se fue a los Colts.
Ah, muy bien, perfecto.
A los entonces, otros, pues sí, te digo.
Ah, sí, te volviste, pues regresaste, claro, a casa.
Todo termina.
Ciérrale el micrófono, Heriberto, porfa.
No, ya. El 6:00 p.m. hoy la primera ronda del draft. tienen que ver la parafernalia que arman en Detroit. La verdad es que la NFL son unos magos de la mercadotecnia. El draft siempre se hacía en Nueva York, en el Radio City Music Hall, etcétera.
Este ahora lo venden.
Y ahora, exacto. Y ahora
¿quieres que se vaya a tu ciudad? Cáile con un billete.
Con una lana, claro.
Y hace usted una activación enorme. Hay miles de aficionados. Entonces, sin que se haga una sola jugada, sin que se ejecute una sola serie ofensiva.
Sí, sí, sí. Ajá.
Tiene una convocatoria y una derrama económica importante.
Mencionaste un hipódromo, John. Esto me hizo recordar el Derby de Kentucky. Y hablando de Kentucky, nos está escuchando en vivo y en directo el aficionado Omar Alfaro en Louisville, Kentucky. Y es bien de Fórmula se escucha en Estados Unidos. Un abrazo, Omar. Gracias por seguirnos.
Ahí hay un gran campo de golf, Valhalla.
Valhalla.
Ahí ganó Tiger Woods el PGA Championship en el 2001. Fue el primer torneo que hice de reportero de cancha.
Es gran admirador de Ciro, de Héctor y de John.
Muchas gracias. Pues mira, Kentucky fue una gran experiencia. Tuve el privilegio de ir con la gente del Hipódromo de las Américas al Derby de Kentucky en 99.
Ah, qué bien.
Y fue eventazo.
¿Y sabes qué se hace ahí también? El Louisville Slugger, el famoso bat. ¿Ver los bats de madera de grandes ligas? Uh-huh. Ahí también se hacen.
Muy bien.
Bueno, qué gusto.
Gracias por invitarme.
Nos ha dado muchísimo
programa,
gusto tenerte el día de hoy aquí.
Gracias,
¿eh?
Gracias,
Héctor. Gracias por venir.
Gracias por la invitación.
Ciro Procuna, esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Adriana Maldonado, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Fuerte abrazo a todos en la mesa. Bueno, yo les vengo a hablar de la jornada 17. Ya se nos está acabando este clausura 2024. El sábado habrá un partido bastante interesante en el Nemesio 10. Toluca recibe la visita del Cruz Azul por parte de los Escarlatas, buscando ese liderato general de la competencia, peleando con las Águilas del América, y por parte del cuadro cementero, ese boleto directo a la liguilla. Hoy tuvimos una charla en exclusiva con el técnico Escarlata, Renato Paiva, así que escuchemos lo que nos dijo previo a este cierre del torneo.
Puras victorias han registrado. Uh-huh. ¿Cómo cerrar esta fase regular ante un rival que va a venir a pelear también por ese boleto directo a la liguilla y que ustedes van a hacer el último esfuerzo por cerrar como líderes?
Sí, sabemos que Cruz Azul va a venir con todo, porque si no gana tiene el riesgo de pasar para sexto o séptimo lugar, bajar mucho en la tabla. Entonces espero un Cruz Azul igual a sí mismo. Pero yo quiero que mi equipo también sea igual a sí mismo, en especial aquí en esta cancha. Partido durísimo contra un equipo que juega muy bien, que tiene ideas muy claras a nivel ofensivo y que por lo tanto nos va a obligar a ser el mejor Toluca de los últimos tiempos para ganar este partido, y queremos ganarlo exactamente para continuar a pelear el primer lugar o mantener el segundo.
El caso de Alexis Vega, ¿hoy lo ves con ese potencial, esa concentración para cumplir con los objetivos primero aquí internos en el club y después poder tener un regreso con selección mexicana?
Es un ser humano extraordinario, un chico, mucha gente me pregunta, ¿cómo es Alexis? Es un dulce de persona, es un chico extraordinario, que se lleva muy bien, que un día salió molestado y que yo hablé con él y él aceptó de inmediato. Es un chico con personalidad fuerte dentro de la cancha, porque lo demuestra, porque asume, porque quiere más. Es un chico muy normal y con quien se trabaja de maravilla. Por lo tanto, él tiene eso como persona y después tiene la hambre de querer más para sí mismo. Yo no sé si él está de revancha, si está aquí porque quiere demostrar algo a alguien. Él me dice que no y yo creo tampoco que no.
Renato, ¿y ves este Toluca con cualidades para levantar el título y romper esa sequía de 14 años sin campeón?
¿Por qué no? Si llegamos aquí, yo creo que un resultado de América no nos define, mi opinión. Lo que define un equipo es la regularidad. Si me dices, siento los chicos preparados y motivados, sin duda. Si me dices, vas a prometer el título, no, nunca voy a prometer títulos, y repito, pero desde el primer día prometí que lucharíamos por él. Y estamos luchando porque nos estamos calificando, estamos muy arriba en la tabla. Entonces, siento los chicos, el club preparado para pelear por el título, eso nadie tenga dudas.
Muy bien, Adriana, buena entrevista, porque dijo cosas que yo no le había escuchado a Paiva, entre ellas cómo se expresa de Alexis Vega, porque luego desde afuera podemos tener una cierta impresión, pero no cabe duda que quien lo vive de cerca y lo conoce de cerca,
puede dibujar un perfil más exacto de una persona, de un deportista en este caso. Así que revelador lo que comentas sobre un jugador que tiene sin duda, Adriana, excelentes condiciones.
Sí, Beto, la verdad es que destacaba mucho esas cualidades, el cómo se ha reencontrado con el gol, cómo lo ha cobijado incluso el grupo, y lo que ha visto Paiva precisamente más allá del jugador, ¿no? Él dice que es un jugador concentrado, que está en edad todavía de rescatar su carrera, sí. Y bueno, aplaude, ¿no?, el trabajo que ha hecho hoy con los Diablos Rojos del Toluca. Es un partido bastante interesante porque también Toluca podría romper un récord importante en este clausura 2024, y es que de local en la cancha del estadio Nemesio 10 han jugado 7 partidos y han conseguido 7 victorias. De ganarle al Cruz Azul sería la segunda ocasión en la historia de torneos cortos que cierran esta fase regular con marca perfecta. Ya lo habían conseguido en el invierno de 1999 cuando dirigía el plantel Enrique El Ojitos Mesa. Ustedes se acordarán muy bien de ese estratega, así es que será un partido muy interesante del próximo sábado.
Adriana, muchas gracias por la información.
Gracias, fuerte abrazo.
Igualmente, buenas tardes. Héctor, ¿ves imposible que Alexis Vega regrese de aquí a 2026 a la selección mexicana?
No, muy posible. No, lo veo muy posible incluso para la Copa América, Beto. Está cerrando muy bien el torneo, lleva 6 goles ahorita. Llegó tarde y empezó el torneo a destiempo, pero ya lleva 6 goles. Y aparte se le ve cómodo en Toluca, se le ve jugando muy a gusto. Ya no ha vuelto el problema de la rodilla, entonces quiero creer, además ha bajado de peso como 6 kilos. Entonces yo creo que él está más metido ahorita que nunca en el fútbol. Y el hecho de que el técnico hable bien de él ahorita me parece que es muy bueno para todos, ¿no?
Claro. Yo veo dos cosas. Creo que le hizo bien dejar Guadalajara y a Metepec.
Sin duda.
Y creo que lo que en su momento nos decían nuestros compañeros en Guadalajara es que creo que le empezó a caer el 20 y empezó a madurar cuando se dio cuenta que de eso vive y el cuerpo no le está reaccionando, la rodilla, así como que de repente es, brother, aprovéchalo, porque si sigues así, la rodilla no te va a aguantar. Tus actitudes, sus comportamientos, si vas a quedar fuera. Y sí creo que lo sacaron de muchas tentaciones en Guadalajara, que eso lo han ayudado a madurar, sí. ¿No? Porque lo que nos está diciendo es que ha madurado, ¿no?
Claro.
Es lo que yo interpreto del técnico de Toluca.
Yo también, me gustó mucho escuchar lo que dijo Paiva sobre Alexis Vega. Randy Arozarena pegó su tercer jonrón de la temporada. Miami 111-101 a Boston. La serie está empatada a 1. Jaime Jaques aportó 14 puntos, el jugador de origen mexicano. El Thunder derrota 124-92 a Nueva Orleans. Va ganando el equipo de Oklahoma City
2-0 la serie.
2-0 la serie, correcto. Dice Nadal, si hoy fuera París, yo no salgo a la pista, dice Nadal, que sigue sin estar del todo bien.
Y en Star Plus, hoy Cleveland en Orlando, Knicks en Filadelfia. Y los Nuggets visitan a los Lakers. Denver, campeón actual, va ganando 2-0 la serie.
Oye, Beto. Sí, yo.
Dale. Y dale. Impresionante que ahora viene Grandes Ligas el fin de semana a México.
A México, claro.
Astros y Rockies.
Correcto.
¿No? Y sí. Madonna ha estado y luego estuvo. Es impresionante cuánto entretenimiento de gran nivel mundial se está dando en la Ciudad de México. Acuerdo.
Y también ya he confirmado, Beto, en varias agencias, no solamente de OneFootball el año pasado, sino ahorita ya en marzo.
Las cifras.
Donde las cifras, sí. La FIFA invertirá 2,000 millones de euros en el Mundial de Clubes del próximo año. Cada equipo se va a llevar 50 millones de euros por participar. De los 32 equipos que participan, cada uno se va a llevar 50 millones de euros. El campeón se lleva 100 millones adicionales más. Y el subcampeón 50 millones de euros adicionales más.
Si es que está pasando, Héctor.
Por eso, John, el grupo Pachuca está tan interesado en que Pachuca vaya.
Claro.
Porque ya va el León. León es campeón de CONCACAF, el torneo
Arreglas
pasado.
Tus presupuestos. Exacto. En un abrir y cerrar de ojos.
100 millones le entran al grupo, 100 millones de euros.
De euros.
De euros.
Y si es que está pasando lo mismo que en el golf. Está la lana de los saudis. Es tal el billete que están gastando que las ligas están poniendo las pilas, haciendo cosas, porque si no lo haces tú,
van a ganar.
El fondo saudí que tiene presupuestos ilimitados, lo hace.
Calificados,
Correcto. Y se extenderá el perímetro de protección a todos los edificios que dan al río Sena durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de París este año. Gracias, Héctor. John, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.